sé lo que pasó la semana pasada.
Bienvenidos a Sé lo que pasó la semana pasada. Estamos en el episodio número 14 y con ustedes está Carlos Lizaola y me acompañan
Gerardo Rentería
y Eliot Ramos.
Pues bueno, aquí estamos otra vez juntos, los tres, grabando aquí el podcast. Ahora no hay lluvia, en el otro sí se alcanzaba a escuchar un poco la lluvia. Ahora estamos tranquilos, no tenemos público, nada.
Hoy no hay nadie.
Estamos muy solitarios. En fin. Bueno, pues para alegrar esa soledad, vamos a empezar con una nota muy chistosa que se me hizo. Es muy cortita, pero es muy chistosa, ¿no? Y dicen que Amazon entregó por error 30 kilogramos de marihuana.
Okay, ¿pero cómo? O sea, ¿en Amazon te venden la marihuana o qué pedo?
No. Literalmente, una persona encargó no sé qué producto.
Ajá.
Y pues le llegó con una sorpresa.
O sea, el vato encargó un pinche producto de... $15, güey, y le llegaron 30
de hecho,
kilos de marihuana.
Sí, algo así exactamente estaban explicando en la nota, ¿no? De que por más que resulte extraño, pues realmente, o sea, pues el vato pidió... Déjame checar exactamente qué fue lo que pidió. ¿Dónde está? A ver. Pues bueno, una persona exactamente pidió unos contenedores... Y pues tú esperas que un contenedor llegue vacío, ¿no? Pues
sí.
Es un plastiquito, nomás no. Vas a almacenar alguna cosa. Pues llegó con producto feliz.
¿Cómo ves? Ahí está para tu río mal, le dijeron.
Sí. Ahí hay unas fotos. Digo, no dudaría que no fuera cierto. Pero también puedo creer que sea cierto, ¿no? De que algún pinche narco estaba mandando paquetes así.
Es a lo que voy, es lo que me llama la atención. Digo, al final de cuentas, si alguien está utilizando toda la red que tiene Amazon para distribuir chingadera, pues ya la pensaron bien, cabrón, ¿eh?
Sí,
porque,
¿eh?
Porque no mames, o sea, ¿de qué manera más legal lo puedes hacer más que esa?
Sí, no. Y fíjate, relacionada a esta nota, también por ahí vi una situación... Amazon está haciendo su servicio cada vez más sofisticado, ¿no? Y lo que tiene Amazon es de que siempre encuentra hasta el más último detalle para poder encontrar el mejor servicio, ¿no?
Uh-huh.
Pues bueno, de hecho, una de las cosas que va a empezar a hacer Amazon es de que tú les vas a poder dar la llave de tu casa. Haz de cuenta que tú les vas a confiar a Amazon. Ah, ¿sabes qué onda? Quiero entrar al programa. Te voy a mandar una llave de mi casa. Entonces, como hay paquetes que tienen que firmar las personas o lo que sea,
sí.
Pues bueno, ya teniendo la llave de la casa, automáticamente ya no tienen que pedir por una firma.
Uh-huh.
Entonces imagínate todo el gasto que le relacionaba a Amazon de las personas que iban a buscarlas, no las hallaban. Iban a buscarlas, no las hallaban. Sin embargo, con eso de tener la llave, van a llegar, van a abrir, van a meter el paquetito y se van. No hay problema.
Pero ¿no se está arriesgando Amazon a un chingamadral de demanda?
Claro que... Bueno, no sé si demandas. Más que nada es a que las personas puedan robar algo o eso. Que también, digo, no es por nada, pero normalmente hay un poquito más, ¿cómo te diré? De confianza.
De educación.
Exactamente.
Yeah. No somos como los mexicanos, como aquí. Que...
Y digo, ¿tú crees que Amazon... Pues Amazon va a tener su aseguranza en contra de eso.
No, obviamente.
¿Sí me entiendes? Y digo, creo que al principio va a empezar con ciertas ciudades solamente y con cierto tipo de clientes, ¿no? Entonces, digamos que van a ser clientes que están aprobados y que también el cliente está consciente de que puede llegar a pasar algo. No, eso no quiere decir que si le roban el huevo va a decir,
no, ya me robaron.
Pero digamos que están conscientes, ¿no? Pero no sé, se me hizo algo.
Ahora, digo, también hay una cosa. Amazon también, ahorita que me puse a pensar de que si la llave, la entrega, bla, bla. ¿Tú que estás de qué lado viviendo? Estoy enterado, según eso, la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría, pero muchas de las casas que están en suburbios y cosas así, pues tienen sus cámaras, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Digo, a final de cuentas.
Tiene seguridad.
Tiene seguridad, exactamente.
Y yo creo que exactamente, si una persona se está arriesgando a dar la llave, es porque tiene precisamente esa seguridad.
Ay, y tal vez hasta Amazon diga, ¿sabes qué onda? Necesito que tengas tú este nivel de seguridad en tu casa para protección de ambos, ¿no?
Exacto. Y eso de las cámaras también puede ser que el mismo vendedor traiga un equipo de cámara ya integrado en su uniforme, porque ya ves, últimamente vemos a los militares y traen una cámara en su casco que era por pues, cuestiones de seguridad de ellos, y también ya ves que hubo muchas denuncias de
los policías. Los policías en Estados Unidos ya están empezando a usar cámaras en el cuerpo.
En el cuerpo, como una tipo GoPro. Ah, pues aquí los militares, aquí los policías, aquí, aquí los policías municipales y estatales, no tanto. Ponle que los estatales.
La batería.
Pues es que la van a pagar, güey. Eso es lo que voy.
Es que aquí a los policías municipales les van a dar su GoPro y a los. La van a ir a empeñar y la van a hacer perdediza para sacar una lana, güey.
Ah, no, cállate. No queremos entrar en detalle.
No, sí,
pero digo, obviamente.
Va a haber muchas cuestiones, se van a cuidar por todos los rangos. O sea, ¿quieren evitar un gasto por sobre visitas o por visitas de más y se van a meter a tener grandes demandas? No, ya lo previnieron. Si ya estudiaron la llave. Además, imagínate las letritas en el contrato.
En el contrato, chiquita, la letra pequeña,
o sea,
¿no?
Sí,
pequeña,
eso es lo que voy. Me va a decir, o sea, te voy a robar lo que te voy a robar. Si te pierde algo, te voy a pagar. Si tienes factura, si no tienes, porque tú puedes decir, oye, güey, me robaste mi Picasso que estaba ahí. Y nunca hubo un Picasso.
Nunca hubo un Picasso. No, eso es lo que voy a decir. Me imagino que también, bueno, al final de cuentas ya veremos cómo se va desarrollando este detalle con Amazon, con lo que está pidiendo. Pero me imagino que obviamente sí va a tener sus cláusulas, ¿no? Tanto para protegerse a Amazon como para proteger al usuario también. Que digo, eso de las cámaras y todo este detalle se me hace bastante...
No, imagínate que le dan llave el de Amazon y llega el de Amazon con la llave y encuentra a la esposa ahí medio desnuda. Al amante.
No manches,
No, está cabrón.
Oye, y que el güey traiga una pinche diarrea bien cabrona.
Y que se ve al baño, güey.
Yo no vas ante la cámara, pues disculpa.
Nunca pensé en eso, güey. No, y fíjate, a mí se me hace sorprendente. Hay unos productos muy vendidos en Mercado Libre. Bueno, pues no está más aquí en Mercado Libre. Pero, ¿miras cómo se venden las cámaras espías? Y hay una enorme variedad.
De que son de lapicera, de que son de cartera.
No, yo he visto Mercado Libre que son como el cargador del celular, pero es la cámara. En forma de reloj, de pared, en percheros. Hay una gran variedad.
¿Cómo decías? El osito de peluche, ¿no?
Es el clásico. Es el típico del osito de peluche.
Como la de en la película de
Sí, yo me acuerdo que sale en la película
de Leonardo DiCaprio. El lobo de Wall Street. Que le dice que la vieja como que lo seduce porque cuando ya andan en las cuestiones del divorcio. Ajá. Y sabe que le quiso poner un 4 y el güey le dice, saluda al osito que te estaba grabando, le dice el güey ahí a la vieja.
Fíjate que ahorita que mencionaron eso de que los policías traen cámaras ahorita, estaba viendo la serie, ya la terminé, la de Blind Spot en Netflix. Ajá. Y uno de los capítulos precisamente trata sobre ese detalle, ¿no? Que hay policías, que obviamente ya los policías traen sus camaritas, ¿no? Pero de repente te pueden... Trataba el tema de que había varios policías que se dedicaban a extorsionar atletas, ¿no? Y personas de la farándula, vaya, se le puede llamar. ¿Por qué? Porque de repente los encontraban en situaciones comprometedoras, ¿no?
Sí.
Entonces, utilizaban esa información, por eso que los grababan, para esa situación de yo tengo eso, si quieres que lleguen los medios, Obviamente, estamos hablando de un episodio, como te digo, de Blind Spot. Pero me acordé ahorita precisamente que dijeron que traían las cámaras y toda la onda, digo... Espero que le hagan buen uso a todo lo que graban también, ¿no?
Sí, pero bueno, para hablar de grabaciones, ¿qué te parecen los contenidos originales de Netflix? Aquí traemos por ahí una notita de Gerardo acerca de eso. A ver, de hecho que la semana pasada hablábamos del gran presupuesto que le iban a dar a los contenidos originales. Y ahorita por aquí Gera trae una nota que no contradice, pero bueno, rompe un poquito eso, ¿no?
No, fíjate que no es que lo contradiga, porque sí es la información que dimos, sí está acentuada. Pero la empresa que tuvo su mejor trimestre en su historia redoblará la creación de contenidos. Mira, para hacértelo más concreto, el Netflix va a adquirir una deuda por $600 mil millones para invertir en la producción de series y adquisiciones de contenidos, no solamente para las series. Habíamos hablado que ellos anunciaron un presupuesto
de 8 mil millones.
De 7 mil a 8 mil millones de dólares. Entonces, eso lo vimos la semana pasada. Ahorita sale, lógicamente, se supone que si está adquiriendo esta deuda es porque no tiene el capital completo. Y ese esa inversión por parte de accionistas o de créditos que van a adquirir son para poder lograr el contenido. Que 1.600 millones de dólares es una lana, pues bastante considerable invertir para cualquier empresa, pero lo necesitan. De alguna forma otro lo necesitan. Aquí la nota que estamos observando, la empresa estadounidense ganó 4.45 millones de nuevos usuarios en el mercado internacional en el trimestre que terminó. Y mira, los analistas esperan un aumento de 3.69 millones al siguiente cierre. Entonces, o sea, ese aumento de suscriptores les da cierto ingreso más, pero la compañía, si no tiene la solvencia total para hacer sus contenidos, tiene que adquirir. Y así son todas las empresas sí, financieras.
Se endrogan con tal de ganar más, ¿no? Digo,
entonces,
eso es...
Hemos hablado de que la compañía han retirado contenido, lógicamente dijimos que contenido que no les era favorable, ahorita van a adquirir otro contenido, entonces necesitan capital. Todas las empresas necesitan capital, desde una muy pequeña hasta una muy grande. Entonces deben de recurrir a algún inversionista o crédito o algo, pero aquí está estamos hablando de 1.600 millones de dólares, pues es una considerable cantidad.
Una suma muy considerable.
Y hay que ver, es como lo decíamos la semana pasada, hay que ver en qué lo malgastan y en qué bien lo gastan. Aparte de que sí tienen que adquirir nuevos derechos de contenido, porque dijimos que toda la cifra que habíamos mencionado de 7.000 a 8.000 millones de dólares iba a ser para puros nuevos contenidos. Entonces, pero la empresa está pensando en adquirir contenidos,
sí,
o
sí,
sea
sí.
Que ya están producidos, entonces eso es lo que aumenta. Y mira, la cifra puede ser un poco, la nota puede ser un poco amarillista de que se va a endeudar, pero pues, no deja de ser inversión, deuda, crédito.
Mira, no, yo creo que lo que importa aquí es la palabra, ¿no? O sea, es la palabra como se dice. Porque yo creo que todas las personas escuchan endeudar, puta, le corren, ¿sí me entiendes? Ahora, no se tiene que ver de esa manera.
Yo creo que la palabra correcta sería, exacto,
es una inversión.
Va a invertir tanto.
Porque sí, si lo toman como, si lo dicen como deuda, no, cállate, se va a endeudar, puta.
Oye.
No, y luego ve las cantidades de puta, ¿no?
Tantos usuarios que hay y no tiene solvencia, o sea, pero ninguna compañía está así, o sea, por eso, o sea, todas las compañías tienen deudas y créditos.
Y a final de cuentas, digo, el hecho de que sea Netflix no le exenta de que necesite más dinero para producir más, ¿sí me entiendes?
Porque infraestructura,
exactamente. Al ritmo que lleva, a lo mejor va bien en sus números. ¿Cómo dice nuestro nuevo presidente?
Infraestructura.
Esa madre. Pero sí, obviamente, si las aspiraciones son de esa manera y que le está tirando de esa manera, obviamente sí tiene que hacer una inversión bastante grande, pues, ¿sí me entiendes?
Sí, claro. Hablando sobre Netflix, precisamente Elliot trae otra nota. Ahora vamos a abordar muchas cosas sobre Netflix, creo.
Mira, el detalle es el siguiente. Es precisamente sobre el tema que estábamos platicando, ¿no?
Todo junto.
Muchos de los inversionistas, así como que se pararon de pestañas a cuando Netflix dijo, ¿sabes qué onda? Voy a generar deuda para invertirla, ¿sí? O sea, voy a endeudarme para poder invertir ese dinero, ¿no? Entonces todos los inversionistas decimos que obviamente se pararon de pestaña por cuatro, ¿no? Ahora, para poder apaciguarlos un poquito más, Netflix dijo, ¿sabes qué onda? Ok, está bien. Se hicieron unas preguntas, o fue un tema muy dado ahora que están haciendo las rondas de entrevistas a los ejecutivos de la compañía con el motivo de la segunda temporada de Stranger Things, ¿no?
Ajá.
Entonces dijo, cuatro, ¿sabes qué onda? Se habló con el Business Insider, que es el puesto del cuate llamado Todd Jenny, en el cual dice, ¿sabes qué onda? Mira, el detalle es el siguiente, sí nos vamos a endeudar, vaya, para poder invertir ese dinero en más producto original. Y le cuento, oye, pero pues tantos usuarios que tienen Netflix, la chingada, detalle curioso, ¿no? El cuate dice que Netflix cuenta con alrededor de 300 millones de usuarios, un poquito más de 300 millones de usuarios activos, ¿no? Que consumen los datos de la plataforma y toda la onda. Pero que de esos 300 millones, solamente 104 millones son los que dueños pagan. Son los que pagan, exactamente. Son los que pagan. ¿Sí?
Digo algo curioso. antier estaba con mi familia, ¿no? Fuimos a los tacos, ¿ah? Para eso estaban mis sobrinos, mis tres sobrinos de aquí de Ameca. Estaba Jackie, Tony y Vanessa, ¿no? Y estaba mi hermana también. Y de repente así le estaba dando la mordida a mi taco y les digo: oh, por cierto, Tony, ya voy a cancelar Netflix. ¡No! Y todos, hasta mi hermana, güey, todos. ¿Por qué? Exactamente, yo soy el que paga la cuenta de Netflix.
No, y no solamente tú.
No, mira, no, no, mira, mi carnal Luis es el que paga la cuenta de Netflix. Yo, ¿ves?
Ahí tenemos un vividor como los que yo tengo. Entonces,
De más de 300 millones de usuarios y que pagan nada más 104, estamos hablando que es más de la mitad, es el 66% más o menos de los usuarios que no pagan por ese servicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dice este cuate, si bien es cierto que vamos a hacer esto y esto, también a esas personas que están pagando servicio, no sé si se enteraron también que ya va a haber un aumento en...
Sí, hoy escuché la noticia, como 20 pesos, algo así.
Exactamente,
¿no?
Va a incrementar.
México ya se libró.
¿No? ¿Ya? ¿Ahora lo anunciaron?
No.
Hoy fue la noticia.
Hoy precisamente yo vi también la noticia de que México sí va. En México sí se va a aumentar el perdón, las suscripciones en Netflix. De hecho, esa va a ser algo a nivel global, ¿eh?
No, sí, subió a todos.
Va a subir en todos lados, cabrón. Para de esta manera, pues, también contrarrestar un poquito lo que está pasando, ¿no? Y que es el endeudamiento, bla, bla, bla.
10 pesos, no 20. Bueno, en algunos 10, en algunos 20.
Pues 10 baros, como dices tú, como sea, ¿no? A lo mejor no es tanto el pedo, no es nada. Digo, pero si eso lo pones con todos los usuarios, pues ya es un
poco. Y te voy a decir que me sorprende algo, porque Netflix continuaba con el mismo precio hasta antes de que pasara todo lo del dólar, cuando se subió como 10 pesos casi. Uh-huh. Continuó con su mismo precio, no subió el precio.
Sí, fue una campaña que decían de que Netflix no iba a aumentar sus precios por el cambio del
dólar.
Dólar, por el todo aumento
ahora,
que hubo.
Yo creo que ahora ya se estabilizó un poquito y no creo que vaya a bajar de los...
Ya realmente, pues como sabemos, se va a incrementar un poquito el costo. Obviamente se espera, como estamos diciendo, que pues sean más los usuarios que sean más las personas que contraten el servicio de Netflix, ¿no? Uh-huh. Y todo esto va a ayudar a solventar un poquito. Y pues para mantener a los inversionistas, pues también tranquilos, ¿no?
Felices.
Ay, bueno, pues está bien. Vamos a arriesgar, pero pues va de este show, ¿no? Y en la plática también mencionó otras cosas del pato, ¿no? Ya como mosaico, pues, ¿no? Que dice que de los usuarios, el 65% de los usuarios ven Netflix desde sus pantallas, desde sus Smart TVs. Uh-huh. Desde sus Smart TVs, pues sigue así. El 20% con dispositivo móvil, la laptop, ya que digo, la tablet casi ni se usa ya prácticamente, ya todo el mundo lo ve más.
Sí, es que, digo, el celular empezó a agrandarse a un tamaño en el cual
ya lo puedes ver a gusto.
O te vas a una tele o te quedas con tu celular. La tablet se está quedando como en un rinconcito de que solamente para libros o ese tipo de cosas.
Y si
pero
acaso,
sí, digo, es más cómodo, la verdad, leer un libro en una tablet que tienes un poquito más de espacio que en el libro.
No, bueno, que en el celular.
Perdón, sí.
Igual en el libro yo creo que es más cómoda.
No sé. Sí es más cómoda.
Pero bueno, no sé.
Sí, porque hay. Bueno, no es tema, pero. ¿Ya qué tan cierto los mitos que sacan de que es más. Es más perjudicial leer un libro en una tablet que leerlo físicamente? Tanto para la vista, para de todo.
Era mi pregunta en cuanto a qué. Sí. La vista. A lo mejor la vista sí.
Ya ves que Kindle, sí llamaba Kindle, ¿no?
También, sí.
El artículo, era como una tablet, pero no era muy brillante, era solamente...
Tiene varias versiones, pero sí es tipo beige, o sea, como tipo el color libro,
sí,
digamos.
Sí, para, sí, según eso, para que no sea tan
estimoso no
a la vista.
Afecte tanto.
Sí, eso, seguimos. Sí.
No, prácticamente es eso, pues, el detalle, que si bien es cierto que anunció, pues también...
Mira, es que es lógico...
¿De dónde va a conseguir más dinero también?
Es lógico que no todos los usuarios que tienen Netflix contengan o estén pagando. ¿Cuántas veces no han dicho del Wi-Fi? ¿Cuántas veces no era de que, vecino, te paso la una parte
del
cable? O sea, el robo del cable. Fíjate, el robo del cable se hizo ya tan, lo están haciendo tan digital que no quieren, si no es por medio de una caja digital. ¿Cuánto le das tú aquí a Meca? ¿Unos 2 años a que te metan cajas digitales?
Yo creo que hasta menos, Yo creo que hasta menos. ¿Tú cómo tienes el servicio? En un año más o menos.
¿Tú cómo tienes el servicio allá, en Estados Unidos? ¿Es satelital? ¿Es
de qué? ¿De internet?
De televisión.
No tengo.
No,
en serio. Bueno, sinceramente, lo que tengo, compré un dispositivo que se llama Tablo. Y lo que es un DVR, pero es de la antena aérea. Digo, la verdad es de que la antena aérea allá te provee el 70% de los canales que veo.
¿Y el digital?
Y el digital, exacto.
¿Cómo se llama? ¿En la madre esa que dices, cómo se llama?
Tablo.
Es que en Mercado Libre anuncian unas cajitas de codificadoras que ves.
Oh, eso es otra cosa.
Pero no es nada. Ajá,
tú ves eso, el Roku.
Roku ese.
Sí, no, ese tablo.
Y yo estaba tentado a comprar un Roku porque, oye, Roku te.
Ya no se puede, lo bloquearon. De hecho, bloquearon su venta, güey.
Sí. ¿Aquí en México también?
Aquí en México.
Sí.
De hecho, aquí en México, en Estados Unidos, no. Bloquearon su venta aquí.
Patearon los huevos.
O sea, que Roku lo puedes comprar allá, pero ya no tienes que pagar ninguna membresía ni nada.
No, es que el detalle ahí es que estaban cifrando los canales, güey. Haz cuenta que le metían un software para poder ver esos contenidos gratis, güey. Digo, allá también lo puedes hacer, pero ya lo tendrías que hacer tú. Aquí ya te lo vendían desbloqueado, güey.
Está prohibida la venta, pero la vas a seguir adquiriendo en los mercados.
De alguna manera u otra.
Porque yo cuando me enteré de esa manera de Roku dije, oye, pagas una cierta cantidad y te evitas estar pagando el cable.
Pero también Roku ya puso otra actualización a su software, entonces está más complicado. Pero sí hubo como un año o año y medio en el que era... De hecho, Roku vio despegar sus ventas aquí en México. Cabrón.
Buen negocio es esta. Tómala bien.
Y digo, sinceramente, ellos sabían que
estaba. Sí.
Obviamente, pero que se da pendejo.
Lo que era mi tema inicial, o mi punto inicial. Lo que vine siendo, yo recuerdo, yo tenía, cuando estuve viviendo en Guadalajara, el cable, pues, o sea, en una zona departamental en la que estaba mi novia, era. Me tenía que subir constantemente a trozarle el cable a todos los estudiantes que estaban nuevos, porque eran los estudiambres los que se robaban el cable. Entonces, llegó un momento en el que la compañía dijo, bueno, pues tengo tantas pérdidas, y lo hizo digitalmente.
Claro.
Eso fue la compañía Megacable. Luego, como que Telecable ha estado un poquito más atrasito, como que es un servicio más bajo que
una Telecable. Pregunta, Telecable, de hecho, los dueños vendieron Telecable, ¿verdad? Creo que antes eran de Bielma, del que había sido alcalde de Zapopan, de la familia de él, y creo que vendieron la compañía completamente.
Algo le dije eso, no sé si la habían vendido. Y ya, entonces, llega el punto en el que Megacable dice, ¿sabes qué? Te voy a dar cajas digitales. O sea, aumentó el costo un poquito, pero te
dieron 10, cajas 15, digitales. Pero se deshace de todo.
Se quitó muchos pedos de que te estén robando el cable. Que vamos otra vez. No falta en cualquier lugar. Ah, ¿quieres una caja? Había unos vecinos que, oye, compraban la caja digital pirata y ya se ponían a ver el cable. Y aquí en Ameca, yo te doy unos 2-3 años para que llegue la caja digital.
Sinceramente, hoy precisamente, hace como un año que había venido, me traje un Chromecast de allá de Estados Unidos. Ya tenía la versión 2, entonces me traje la viejita para acá, ¿no?
Oye, el Chromecast también es como Roku, ¿no?
No, completamente diferente. El Chromecast nomás es un mirror.
Es como Apple TV.
No, Apple TV es más como Roku, güey. Bueno, el Chromecast lo único que te sirve es para, digamos, mandarle un comando para que haga algo en tu televisión. Tú le dices, quiero ver YouTube. Hazlo
es
ya,
como un proyector,
ya.
Hasta
cierto sentido.
Es como para duplicar, para mandarte de la.
Bueno, entonces haz de cuenta que precisamente eso estaba y lo puse lo actualicé y la chingada, ¿no? Y me puse a ver por Claro Video, me puse a ver el Shark Tank. Y llega mi papá y dice, ah, cabrón, qué bien se ve. ¿Cuál canal es ese? Digo, no, es que es Chromecast. Ya le expliqué, ya le estaba enseñando. Mire, también puedes mandar el de Facebook y mira el de YouTube y la. De aquí a que te vayas, se me olvidó.
Me pone cable ya.
Pero sí. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar, Jera?
No, es todo, pero mira, la cuestión de Netflix es que es ciertamente cierto.
Es el nuevo cable, güey.
No, y todos tenemos el mismo. Yo creo que todos vivimos el mismo ejemplo. En mi casa, una prima mía pidió Netflix. Digo, hace un año, dos años que se tiene Netflix en mi casa. Entonces, ahí me dijeron, ¿sabes
que tú tampoco lo pagas?
No, fíjate que ahorita literalmente sí estoy pagando, pero te voy a decir por qué, porque ahí te va por qué. Entonces, mi prima dijo, quiero Netflix. Entonces, como mi tía es muy así de que no quiere comprar nada por internet, está muy suspicaz ella.
Van a robar la tarjeta y todo.
Entonces, el Netflix está a cargo de mi hermano. Y ahí me dijo mi tía, mételo a tu tarjeta y tú nomás dime cada mes, dime tanto y yo te lo doy en efectivo y ya. Total, ya, así se, ahí está Netflix. Entonces se compró la primera cuenta, la que es la básica, que es uno o dos usuarios.
Creo que antes era dos usuarios, pero tenía que crear una versión más, más barata.
Más light,
que
va a ser de es uno. Es un usuario, entonces esa es la que yo compré. Pero ahí te va el punto.
Yo compré.
Porque, mira, te la pagan.
No, ahí te va. Entonces se adquirió y luego empezaron a decir, ah, que pásame la contraseña. Pero lógicamente se metía uno y el otro no podía entrar. Y así estaban. Entonces ahí me dijeron, vamos a agarrar la de cuatro. Agarraron la de cuatro. Y a mí, me pasaron contraseña, pero te digo, no soy muy ahorita, últimamente que ya cuando con la pantalla de mi nave y todo, que conectamos el dispositivo y eso lo podemos ver, pero yo estar viendo en la tablet o en el celular no me gusta mucho los contenidos. Total, para no hacer larga el podcast, yo tenía una contraseña y mi novia, su hermana le pasaba igual, era el mismo punto, su hermana pagaba y le pasaba la contraseña. Pero entonces mi prima empezó a pasársela a amigos, a primos y eso.
Vale,
entonces, ya no, si es un desmadre y ya. Dijeron, ¿saben qué? Mi hermano, el de Manzanillo, como no tiene cable allá y se maneja por puro Netflix, entonces él la está rotando cada mes la contraseña.
La cambia para evitar.
Entonces, y ya mi novia, también su hermana, como le dijo, ¿sabes qué? Ya tenemos tantos dispositivos o algo y así. Ya le dije, mira, yo te la paso, porque también se la pasaban a la sobrina de mi novia. Uh-huh. Y luego la sobrina de mi novia, no sé quién se la pasó, que ahí por eso fue
empezó
que se
a craquear
la dijeron que su. Entonces, bueno, me dijeron, no, pues sabes que cada quien pague su cuenta, porque mejor la están pasando mucho. Entonces ya mi novia dijo, pues hay que agarrar una cuenta. Y dije, pues bueno, pasé mi tarjeta. Pero me dijo, agarramos el de dos, ya sé, para pasarle a mi mamá. Y dije, ay,
esa
contraseña de tu mamá se va a ir a terceras, cuartas personas. Le dije, ¿sabes qué? Agarra la de una y ya. Y agarramos la de una. Bueno, si ya se mete su tarjeta, si quiere agarrar la de cuatro.
Adelante, no, no hay problema.
Pero así.
Oye, nada más aclarando una pequeña cosa, y que creo que no sé por qué muchas personas, y me imagino que ustedes también están incluidos, no toman ventaja de eso. ¿Usas Claro Video?
No.
¿Sabías que lo tienes gratis con tu cuenta de Telmex?
Sí. Sí, está gratis. Mira.
¿Tú lo usas?
Sí, lo uso.
Ah, yo sí.
Pero
yo sí
ahí te va un punto. Por ejemplo, mi línea de aquí donde estamos grabando es comercial. Para giro de negocio, no lo incluye, tienes que pagarlo extra. Y en todas las líneas de casa habitación,
esa sí la
incluye. Está básica, pero bueno, mi novia tiene línea telefónica Telmex, tiene gratis. Con mi abuela tienen línea telefónica.
¿Y si lo ves?
No.
De repente es que tiene cosas interesantes.
Sí, te digo porque la precisamente verdad, lo que veo ahí es Shark Tank. Entonces, por eso.
Mira, realmente te digo, casi no soy mucho de estar.
Y sí, eras bien de series.
No, soy muy televisivo, pero. Ay, mira, mi televisión es una.
Desde que se acabó Rebelde.
No. Era clase 406, güey.
Desde que se.
Rebelde es muy nueva, güey.
Desde que se acabó Two and a Half Men. Bueno, ahorita ya voy a tener que contratar Blim por 40 y 20. No, es que ya como ahorita no he actualizado mi televisión, sigo teniendo mi Sony Triniton de esa que pesa 2 toneladas.
Te caes y te mata, ¿no?
Sí, güey, sí vemos el contenido Netflix y todo eso, pero cuando estamos en casa, mira, que paso mucho más tiempo allá. Es que en mi casa paso un poquito tiempo, por eso el contenido lo vemos más allá de aquel lado.
Pues bueno, vamos a pasar ya a la querida sección de El Oráculo. Y bueno, para comenzar el oráculo, es otra noticia muy sencilla la que traigo. Y que digo, parece que va a ser una lucha eterna entre Apple y Samsung. Bueno, pues al parecer, estos dos gigantes de la tecnología, pues bueno, siguen con problemas legales, ¿no? Otra vez va a haber una demanda, otra vez van a empezar todos los litigios. Las patentes, mira,
Y es todo lo de las patentes. Y mira, la verdad que eso de las patentes se ha vuelto un negociazo. Hay muchos troles de patentes que lo único que hacen es tener una idea, a lo mejor por ahí sacar más o menos cómo se haría, registrar la patente y esperar que alguien más la vaya a ocupar para sacar su lana. O sea, la verdad que se está haciendo un negociazo, sobre todo ahí en el Silicon Valley. No puedes hablar de ninguna idea que tengas, literalmente, porque te la pueden robar, la van, la registran y te la pelas. Y después, si por alguna situación Apple, Google o alguno de ellos usa la patente, papá, tienes tu vida resuelta.
Te van a pagar un billetal de la chica.
Sí, bueno, en este caso no es el caso de los trolls. Aquí no, realmente no,
estamos hablando de dos compañías grandes que...
masivos trolls, sí. Que es Apple y que es Samsung, ¿no?
La lucha de los trolls así puteadona. Y estos son como la lucha de los gamers.
Ándale, ándale, exactamente, güey. O sea, andan con mamadas.
Sí, es algo más hardcore.
Ajá. Sí, y bueno, en el último, bueno, en la del 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a Samsung pagar $1,000 millones a Apple. O sea, fuck, fue un madral de lana. Y luego, no, lleva varios, o sea, primero que con el diseño, que con el uso, que con el botón, que el, o sea, es exagerado. Y digo, fíjate, ahora Apple la tiene un poco de perder, porque de hecho el diseño del nuevo iPhone tiene muy similar a lo que es el Galaxy, que antes al revés, ¿no? Los Galaxy trataban de imitar un poco al iPhone. Entonces, o sea, ha sido un pinche juego todo esto. Y ¿sabes qué es lo que más me causa conflicto de todo esto? Es de que Samsung es proveedor de muchas de las cosas de los dispositivos de Apple. La pantalla, en algunos casos los procesadores, ensamblados. O sea, es así como que, güey, o sea, ¿cómo te puedes estar peleando por este lado? Pero por este lado,
sigue en negocios con él. O sea, estás en negocios con él y lo está chingando.
Eso es algo que nomás simplemente no puedo llegar a entender.
Es que, ¿sabes? A mí con ese detalle, pues ve las cantidades, cabrón. Sí, digo, si fueran pinches $3, cámara, convengo, ¿no? Pero ve las putas cantidades.
¿Han visto una película que se llama Joy, el nombre del éxito?
Sí.
Bueno,
sí,
aquí nomás, creo que en Estados Unidos nomás se llama Joy.
Es con Jennifer. Sí, la he visto.
¿Sí viste la película? Sí, la vi. Hay una escena donde dice el güey, le dice, vamos a ser socios. Pero, a ver, es que a ver si me recuerdo bien la escena. Le dice, vamos a ser socios, pero en el futuro podemos hacer amigos comerciales o rivales competitivos, o algo así, ¿no? Entonces, la chava, porque ahorita es por la cuestión de las patentes, la chava se dedica a hacer diseña como un trapeador y todo. Y le va bien, luego se mete en pedos porque están robando la patente y todo. Y el chavo que le da, que es el de ¿qué pasó ayer?
Ajá, sí,
es el de maestro, no me acuerdo de su nombre, del güey ese. Pero el güey le hace esa frase. Podemos ser socios.
Y es que se supone que él era el que dirigía la cadena de televisión.
La cadena de televisión donde ofrecía el producto. Ajá. Y sí, cierto. Y ellos mantienen una relación así como de amigos, pero él sabía que eran competidores y que no podían llevar su amistad a otro nivel. Y siempre lo ven así. Y él depende de ella y él. Ella de él y él de ella.
De ella, sí, eso es.
Y se viene y hay una escena donde le presenta y le dice, ¿sabes qué? Como somos competidores, o sea, esto te lo voy a decir, o sea, nunca lo escuchaste de mí, bla, bla, bla. Se lo dice entre líneas, pero la apoya, o sea. Pero es como dice Finch, o sea, por un lado se atacan y por otro lado se venden y se benefician.
¿Sabes qué? Hoy nos vamos a pelear. ¿Sabes qué? Mañana te vas a ser mi comprador. ¿Sabes qué? Mañana vas a ser tu vendedor ahora.
O sea, ¿sabes qué onda?
¿Qué pedo, güey?
Pero tu encargo de mañana ya está listo, ¿verdad?
No mames. Y rompiéndose las medias, se quita tu camisa, güey.
Y fíjate los temas. Es como ¿cuál? En los primeros podcasts, ¿cómo hablábamos de las compañías de carros? Que se compran unos a otros, o sea,
comparten todo el chasis,
motores.
Imagínate que Apple tendría que hacer sus pantallas. Oye, güey, les conviene mejor hacer un puta madre de pantallas que le quede al o que sean, que lleven los mismos componentes o cables o algo.
Sí, fíjate. Complementando eso que dices acerca de las pantallas, de hecho el otro día estaba escuchando el rumor de que LG ya se prepara para ser el proveedor principal de pantallas para la siguiente generación de dispositivos de Apple, ya que, por ejemplo, LG tiene una de las patentes más grandes para las pantallas flexibles. Entonces se dice por ahí que va a tener un contrato por varios años con Apple, que ya lo van a amarrar desde ahorita para no tener problemas legales de patentes y todo este tipo de cosas, en contra de Samsung, que es la otra empresa que tiene un montonal de patentes también sobre pantallas flexibles. Entonces, digo, ya se está previniendo un poquito al futuro, porque digo, para allá va todo esto, ¿no?
Sí,
yo creo que es pantallas flexibles y el siguiente es ya tipo holograma, ¿no? O algo así. Yo creo que sería como el siguiente paso, ¿no?
Y es lógico, porque si tú te pones a ver, se venden 1,000,000,000 de celulares al año. Entonces, tú bien sabes que no vas a poder competir con el gigante del celular. Si Samsung, si LG se cerraran a hacer su propio teléfono y no liberaran su pantalla, o a lo mejor su procesador o su bocina, que es la más...
En las siguientes notas les traigo precisamente una de LG.
Es mejor
hacer... precisamente todo este show, pues, de que están es compitiendo.
Mejor, o sea, todos...
No tiene cierre, cabrón. ¿Quién se pone a las patadas con Samsung y iPhone?
Nadie.
Pero ¿Sabes quién está valiendo? Que viene siendo como que los que le van a matar. Exactamente. Y Huawei.
¿Quién?
Y Huawei.
Y Huawei le están
las dos empresas chinas.
Cabrón, güey.
No pronuncio muy bien la empresa, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es Xiaomi.
Xiaomi,
algo así. Y la otra es Huawei. O sea,
son
los dos gigantes que ahí vienen, ¿no?
Habrá que ver qué pasa o cómo siguen innovando.
Por ejemplo,
tanto Samsung como.
Creo que Huawei, de hecho, está teniendo dispositivos muy buenos. Pero creo que todavía carece un poquito en cuanto a diseño. Pero sin embargo, Xiaomi, esos cabrones sí le están metiendo al diseño machín, güey. O sea, están tratando de imitar. De hecho, por mucho tiempo fue considerado el iPhone chino, pues. O sea, bueno, continuamos con más notas. Y exactamente, ¿qué creen que va a ser una de las consecuencias que va a dejar el sismo, no?
Mira, vamos viendo... tocando el tema, ya lo habíamos hablado del sismo, todo lo que representó la pérdida. No nos podemos poner en los zapatos de toda esa persona que sufrió, que tiene muchas pérdidas. No sé si han visto las noticias últimamente. El gobierno se puede decir que tiene la mejor intención para ayudar a las personas damnificadas. Oye, güey, te están ofreciendo créditos a 20 años, a 30 años, con tasas muy bajas. Para poderte fincar, arreglar lo que tú quieras. Pero, güey, te piden tus ingresos, X, todo lo que te piden, un crédito, se puede decir normal. Pero alguien se ha puesto a pensar en las personas que son de 70 años, que a lo mejor con su jubilación compraron un departamentito que lo perdieron y tienen 70 años, ya no son aspirantes. Es más, ya una persona de 60 años.
Exactamente.
Ya no es aspirante. Le pueden quedar 15 años de vida. Pero si están ofreciendo créditos superados a 20, 30 años, lógicamente dicen que no van a poder con la deuda y son rechazados automáticamente. Entonces, el gobierno está viendo de qué forma poder solucionar e integrar ese dinero que hace falta para ayudar a esas personas. Que bueno, toda la voluntad y todos los donativos y eso no se dejan al lado, pero sí se necesita una forma de solventar esa cantidad. ¿Y qué están pensando? Aquí estoy viendo a Elliot y creo que ahorita le va a dar un infarto o deténlo porque se puede ir para atrás. Van a hacer un impuesto al cigarro y al refresco para poder sacar una cantidad que, espérate, que la cantidad o el dinero se fuera a los damnificados del sismo.
Es que mira, va a pasar lo mismo. Perdón que te interrumpa, pero va a pasar lo mismo que cuando pusieron las chingaderas
de la
tenencia. ¿Sí me entiendes?
Para el mundial.
O sea, la van a proponer para pinche 5 años si tú lo quieres ver de esta forma, cabrón. Pero van a durar 20, ¿sí me entiendes? Por esa putada, cabrón.
Mira, o sea, un ajuste a lo que se necesita para, digamos, reapoyar o reconstruir todos los daños del sismo son 48,000,000,000 de pesos. Entonces, se supone.
De hecho, bueno, yo leí una nota otra vez en la que se necesitaba, para ayudar o para recuperar a los estados que fueron afectados, se ocupaba un chingamadral de dinero más. Ahora también, mira, el dinero está bien, se ocupa la chinga, de alguna manera se tiene que sacar, ¿sí me entiendes? Ahora sí. No hay pedo, si me ponen un impuesto al puto cigarro, o sea, a lo mejor lo sigo pagando, a lo mejor sigo fumando, a lo mejor ya me compro un eléctrico, ¿sí me entiendes? Chingas madre, para el puto vicio.
Sí.
Pero vaya, lo que voy a hacer es lo siguiente. ahorita que estamos con el tema que si los que de los afectados y toda esta onda, güey, toda la pinche lana que corporaciones aportaron y que donaron, cabrón, ¿qué va a pasar con esa lana? Entiendo que muchas iban directamente para la Cruz Roja, ¿no?
Sí.
Y entiendo que otras iban para, que iban para destinadas para la construcción de todo este de viviendas y todo esto para las personas afectadas. Entonces, vaya, entiendo que se tiene que sacar el dinero de alguna manera, entiendo que se tiene que sacar de algún lado, pero vaya, o sea, sí, sí me hace... Nomás que no vayan con sus mamadas de que lo van a dejar 20 años
de este impuesto. Mira, es que no sé, no podemos decir bien la cantidad, ¿no? Ahorita te la voy a poner fácil. La cifra para la reconstrucción que dio Enrique Peña Nieto.
Ay, no, ya, olvídalo.
Son 48 mil millones de pesos.
Sí.
Y estamos hablando, 48 mil millones para los sismos del 7 y el 19, estamos hablando.
Ajá.
Mira, pese a los 150 millones de dólares que hay en el Fondo de Desastres Naturales de México, la FONDEL,
sí.
O sea, son 150 millones de pesos, perdón, 150 millones de dólares que hay ahí, son la comisión de peso, más los millones en donaciones particulares, o sea, no se acerca al...
No, obviamente para no, eso lo entiendo perfectamente. Sí, no, es puta madre el dinero.
Mira, de acuerdo, el 75% del cigarro y un 20% de...
Oye, en Estados Unidos es súper caro el cigarro, ¿eh? Más o menos
tiene un impuesto así.
Es barato, cabrón. Mira, vienen mis carnales a Estados Unidos y fuman
algo. Un 75% de impuesto al cigarro y un 20% al refresco obtendrían al año la cantidad de 25 mil millones de pesos. Es poquito más de la mitad.
Hasta lo que voy. O sea, estamos hablando que sería un impuesto tal vez por dos
es
años.
Es lo que tú decías. Que sabes que, oye, güey, con
es
con
un dos impuesto años, proyectado dos años,
a dos años.
Tres para recuperarlo del fondo, cabrón, ¿no?
Es una vez puesto de ese pedo.
Ese es el pedo, cabrón. Ese es lo que me va a encabronar. Qué pinche gente.
Mira, y para no hacerlo, para no irnos muy lejos, por ejemplo,
es que me la quiero hacer larga de dos
años. Pero la está cortando, güey.
Fíjate, en el terremoto del 85, cuando estaban viviendo en la madre, hubo un impuesto del 139.3% al tabaco. Y llegó al 180% en ese momento, en el 85.
Pero te costaba una mamada.
¿Y habrá bajado? Claro que no bajó. Siguió subiendo.
Va la inflación, va junto con la inflación.
Es que es lo que voy, es que va junto con la inflación.
Ahí te va. En el sismo de Chile, en 2010, tuvo un impuesto al tabaco del 50.4, que era el impuesto que tenía el tabaco, lo aumentaron al 62%. 0.3%.
Pero aquí le van a meter un 75, cabrón. Allá fue un 12.
¿Cuánto es el actual? No recuerdo cuánto dijiste.
Aquí lo quieren aumentar un 70%.
Lo quieren aumentar a 75%.
75%
de lo que es actualmente.
Pero tiene
pinche cajetilla, va a costar como 80 pesos.
Ahí tienes, o sea, pero es lo que ustedes decían, de que no se va. No. ¿Qué tanto nos asegura que se vaya a ir a los damnificados?
Me moriría a gusto de enfisema pulmonar. No, sí, segundo pensado. Pero vaya, o sea, es que lo iba a poner de una manera muy pendeja.
Sí, no, wey. No lo hagas.
Pero no,
sí, 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 se
pasa. Eso es lo que voy. Pero mira, o sea, lo que va a molestar es precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que está bien, van a imponerle el impuesto tanto al refresco como al tabaco. Estamos hablando del tabaco nada más, pero ¿qué pasa con el refresco? ¿Me entiendes? ¿Cuántas personas no consumen refresco a la hora de la comida, cena, desayuno? O sea, es un chingamadral de gente, güey.
Yo soy muy adicto al refresco. Pero mira, el asunto es de que yo no me considero fumador.
No.
Y es como lo veo. Mi hermano le gusta fumar, él tiene ese hábito. Y él dice, si a mí me gusta y me aumentan el precio, lo voy a seguir pagando. Sí. Lógicamente, a lo mejor no voy a fumar la misma cantidad. Es como nosotros, que a la cerveza nos va... Vamos a seguir pagando, o sea.
Claro, sí, lo entiendo perfecto. Al rato vamos a estar como
pero tienes que trabajar de... más y dormir menos, no hay pedo.
Pero ahí te va, el pedo es de que, ¿qué nos garantiza de que realmente la gente que lo necesita les va a llegar?
Ese es el
coraje.
Si estuviéramos en un país donde hubiera la pinche transparencia. Oye, ni siquiera digo necesaria, güey. Que hubiera transparencia, cabrón. Sí. O sea, que hubiera, güey. una pizca de cámara, pues convengo, ¿sí me entiendes? Adelante, chingue su madre, hagan lo que quieran. Pero cabrón, no mames, es increíble que da coraje, pues, porque sabes perfectamente que eso va a ir a parar a los bolsillos de los siguientes gobernadores, como pasó en esta sección.
Si yo fumara y sabría que indirecta o directamente estaría dando una ayuda, yo lo...
Hasta fumo.
No, es precisamente el comentario pendejo que iba a decir, siento, pero es un comentario pendejo, por eso es lo que voy a hacer. Aceptaría el impuesto. ¿Sí me entiendes? Lo aceptaría.
Sabemos que no va a ser algo
lo pago y
que no va a ser algo muy productivo, como la tenencia. O sea, yo por qué chingados tuve que sufrir tenencia en estos últimos años por unos putos Juegos Olímpicos o Mundial.
Que ni siquiera
había nacido.
Exactamente, o sea, ni siquiera eras un meco, yo creo.
Es más, no.
Neta.
Yo no lo era, porque la tenías desde el 70.
O era la reserva de la reserva de la reserva.
Tú me dijeras, hubiera conocido.
Como el Servicio Militar Nacional, así de 18 años, güey, así, güey. Eras eso.
Y fíjate, te iba a decir que todavía hubiera conocido a la chica de la Tecate. ¿Cómo era? La chiquita. Pero esta fue del 86, ya fue del 76.
Ya,
del 86. Tenía 3 años, no me acordaba. O sea, si todavía me acordara de sus boobies, estaría. Uy, ay, soné como Jordi Rosado.
Sus
chiches.
Sus boobies.
Ay, Adal. Pues bueno, vamos a acabar este tema y vamos a comenzar con otro. ¿Qué creen? Que Disney y Marvel podrían perder los derechos de los personajes animados con CGI.
Ahí les va. Bien sencillo el pedo. Sabemos que Deadpool, sabemos que muchos de los Avengers son...
Creo que no hay un solo superhéroe que no esté hecho con CGI, güey.
Capitán América, güey.
También sí
cosas,
tiene,
vale.
Bueno, luego cuando lo hicieron
todo pinche flaquito y ya está saliendo todo mamado, güey.
Tienes razón,
huevo, güey.
Ah, yo pensé que el actor había bajado de peso y le habían cortado las rodillas y la verdad.
Sufre, güey, no.
Y dije, no, este güey es mi ídolo. ahí les va. Les voy a decir el siguiente. Obviamente es bien sabido que para las películas de Marvel se ha utilizado o han hecho un uso excesivo de CGI, ¿no? Se ha utilizado CGR. Inclusive hasta en el inicio de la película de Deadpool se decía...
sí, güey.
¿Cómo te...
No me acuerdo, pero si el güey hace una broma.
Puedes saber un personaje generado por CGI, ¿no? Y pendejadas así. El detalle está en lo siguiente. Hay un reportaje del Hollywood Reporter donde dice que hay una compañía de Silicon Valley llamada Redern. Bueno, se lo pongo en el lugar del LLC.
Ajá.
Que es la propietaria legal de la tecnología de captura de movimiento llamada MOBA, ¿sí me entiendes?
Ajá.
Que sirve para animar a gran detalle cómo lo hacen
Ajá. Los
personajes de CGI. Sí. El detalle es que esta compañía afirma que hace algunos añitos un ex socio salió de la compañía robando información interna y la tecnología patentada de animación con computadora, que terminó en posesión de una empresa china, ¿no? La misma empresa con la cual los estudios de Hollywood, Disney, Marvel, con el centro de Fox y Paramount han estado utilizando para tener a sus monitos de CGI, ¿no? Desde Guardianes de la Galaxia, La Era de Ultron, Deadpool, Una Noche en el Museo, inclusive algunas cintas de Star Wars que utilizaron también esta tecnología de CGI de esta compañía china, ¿sí me entiendes? Entonces la compañía de Silicon Valley, ¿sabes qué onda? Esa tecnología me pertenece a mí, la tengo patentada, hablando de las patentes que estábamos hace rato, ¿no? Esa tecnología yo la tengo patentada, ¿no? Entonces, dicen los estudios o las compañías cinematográficas, dicen, no, espérame, es que yo no sabía de este show, ¿verdad? Yo no sabía de este detalle. Aquí el detalle es que, si bien es cierto que puede haber una cierta laguna ahí, ya hay un antecedente legal. Tú sabes que si en Estados Unidos ya hay un antecedente legal de algo similar,
es más fácil que le den veredicto,
¿sí me entiendes? En el 2001, un juez de la Corte Federal de California dictaminó su veredicto sobre... ¿cómo te lo puedo poner?
Un caso,
el caso era de Torasoft contra Drosnin, me parece, que después de un pleito, involucró estudiantes que usaban la tecnología de un programa desarrollado para ver la Biblia hebrea que tenía mensajes ocultos y que predecían eventos futuros y bla, 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 bla. Entonces este cuate agarra este software, se lo lleva para otro lado y hace su desmadre. El detalle está que ya hay un antecedente, ¿me entiendes? Ya hay una persona que dice, espérame, en este caso, Petrasoft contra Drosnin, sí aplicó. ¿Por qué? Porque la persona o la compañía que tiene la, o que genera la tecnología, que, te, que genera la tecnología, es la dueña de todo lo que se genere a partir de la misma. En este caso, la compañía de Raider, que tiene la patente de CGI, pues todo lo que se genere con su tecnología le pertenece.
Pero ¿no es un poco cerrarse las puertas?
No, ¿tú crees que la empresa va a ganar millones y millones de dólares con eso? O sea, sí, 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 y sí, después de eso va a hacer que le paguen regalías por cada vez que utilizan su tecnología.
Y después nos va a decir, ¿sabes qué onda? Yo soy la única compañía que te puedo generar.
Pues aquí van a ir todas las empresas.
Pero bueno, o sea, si a mí, yo soy Paramount Pictures y me metiste una pinche demanda, ¿sabes qué? Invierto buen capital a generar algo.
Tu propia tecnología. Pero mientras no, que vas a durar 2 años sin producir películas.
No, pero ya agarras tu contrato y dices, ¿sabes qué, güey? No, a mí cóbrame neto lo que me vas
vuelvo
a
lo mismo.
Va a hacer,
lo que
pero,
haces
no,
es,
pero no te voy a dar regalías, no me vas a
cobrar. Es que eso no existe. Ahí lo que podrían hacer es comprar la patente. Pero si no, si tú metes una demanda y esa demanda es favorable a la persona, le pagas eso. Si quieres utilizar la tecnología, tienes que pagarle el porcentaje de la patente que están exigiendo. Uh-huh. O sea, lo que hiciste lo pagas, pero de aquí al futuro ahora ya sabes, y es más, si de hecho vuelves a romper la esa patente, se te dejan ir, pero con... porque ahora ya sabías que estabas haciendo.
O sea, vaya, es como cuando le dicen a las chavas, nomás la puntita.
Sí, sí, sí. Ándale. Sí,
va, oye, nomás la puntita. Ya de las después entradas, ya. No, toda
la ver. Eso de las patentes está bien cabrón.
Sí, es un pedo.
Es lo que les estaba diciendo hace rato. Hay empresas que lo único que se dedican es a comprar patentes a por mayor. Alguna empresa grande la va a tomar.
En esa misma película de Joy, al último se ve que está ya finaliza la película. Con que la vieja está recibiendo nomás, ¿sabes qué?
Quiero dinero por la regalía.
Por la regalía.
Sí, y ella está comprando patentes, ¿sabes?
Sí.
¿Qué patente traes? Me agrada. Pasa con los diseñadores, pasa con esto, se te va a dar un cheque de tanto para iniciar y todo. Pero ella se quedaba con un tanto por ciento de la patente.
Mira, yo no sé
con si sea. Con los gastos de producción.
Yo no sé si sea un mito urbano, pero un primo en Estados Unidos me contó. Ya ves, ubica los exprimidor de limón ese que venden en los
buchones,
el normal ese. Que un güey lo patentó. Ahí está.
Ay, cabrón, si patentaron la pinche imagen del Seguro Social en China, güey.
Registraron la venta. No sé cómo estuvo, pero el güey ya no trabaja. O sea, ya nomás. Cualquier exprimidor que se venda ya o que se produzca allá.
¿En dónde? Hay un montonal de cosas que ni te imaginas.
Pero, o sea, que no se han patentado ya.
Por ejemplo, no sé, estamos viendo por aquí un
cilindro.
Un cilindro para, te lo aseguro.
Un contenedor de agua.
Este tipo de sellado ha de estar patentado.
Sí.
Y la persona que lo produce, si tú quieres, les paga un centavo, güey. Pero les pagan un centavo, güey.
Cabrón.
Por pero cada manco, producción, güey.
Multiplícalo por 1,000,000.
Ajá.
Y te está haciendo leve, o sea.
Entonces hay muchas personas que lo único que se dedican es a crear patentes de utilidad, creo que le llaman. Ajá. Cuando ya son para usar junto para con uso, otros cosas, o sea, no es en conjunto una sola cosa, sino que, ok, si ya pones esto, ya se le agrega a otro dispositivo o lo que sea. Pero bueno, es créelo, y no somos ni siquiera expertos en esto, ahora sí que es lo que estamos leyendo, ¿no?
O sea, debemos hacer una patente.
Sí, güey, decir pendejadas, güey.
Pagarán
por eso. De hecho, hasta los nombres se patentan. O sea, ciertas.
Se registra.
Se registra.
O los nombres
se
imágenes.
Se registra.
Hay que registrar la de. ¿Sabes lo que pasó la palabra? No, cállate, nos meten pedos.
Sí, digo, por ejemplo, ahí ya te puedes meter con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos el nombre de ¿sabes lo que pasó la semana pasada? ¿No? ¿Qué pasa si una persona llega y dice, yo ya tengo registrado ese nombre? No la pelamos, güey.
Cambiamos el nombre.
Exacto, lo normalmente. Pero también, ¿qué pasa si nosotros lo compramos el nombre primero y aunque él lo haya registrado después, puedes entrar en una pelea en la cual puede haber un acuerdo de eso? Pero si él la registró, él tiene las de ganar.
Sí. Hay que registrar a este güey.
No, bueno, así que si nos están escuchando, no registren lo que pasó la semana
pasada. Por favor,
Pero bueno, seguimos ahora otra vez con películas, pero vamos a hablar más que nada sobre Cinépolis. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues bueno, no sé si muchos de ustedes están esperando la película de Justice League.
Claro,
sí, de la Liga de la Justicia. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos esperando esa película.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, no sé si se han dado cuenta y se han metido a Cinépolis y han buscado en estrenos, no encuentran la película. Y ya está por estrenarse. Estamos a escasos, ¿qué? 20 días, algo así de,
sí, 20 días
de que se estrene. Pues bueno, ¿qué les parece que Cinemex y City Cinemas, creo que se llama la cadena, creo que ellos compraron en exclusiva el estreno para la primera semana, supongo, de la película? Entonces, para todos ustedes que estaban esperando verlas en Cinépolis, VIP, que Macro XD, no sé qué chingados, pues ya se la pelaron, por lo menos no van a tener que evitar todos los spoilers de todas las otras personas porque no la van a poder ver ahí. Así de simple, así de sencillo. Por lo menos eso es lo que dice aquí el reporte que tenemos.
Ahora, fíjate, qué detalle.
Ese es mi reporte, Lee.
Ese es mi reporte, ¿verdad? Pasamos a lo siguiente. Ahora, pues, ¿cuánta lana costó ese pedo, güey? Ahora estamos hablando mucho de billetes, güey.
Pero muy redituables.
Sí, güey, pero claro, ahora estamos hablando tendrá de la capacidad Cinemex en cuanto a cantidad de salas para que por lo que pagó recupere por una semana antes, güey.
Es que, o sea,
yo eso es lo que voy, o sea.
Que yo tengo entendido que Cinemex es lo mismo que Corona y Moctezuma. ¿Ah? O sea, en unas áreas FIFA, Moctezuma, se les llama.
Sí, y en otras,
bueno, pero los números, pero los números no te dejan.
Ah, no, pero es que Cinépolis está expandido hacia parte de Centroamérica.
No, tiene hasta, si no recuerdo si es India o Tailandia, ya tienen allá.
¿Cinépolis?
O sea, Cinépolis, en Estados Unidos ya empezaron a abrir sus salas, pero solamente abrieron las VIP.
Ah, no,
pues
antes,
billete,
antes cuando estabas en la universidad, no sé si te acuerdas, Carlos,
dos años.
¿Se acuerdan que había una compañía que se llamaba Multicinemas?
Sí, ¿cómo no?
Que era así.
Sí.
Como una especie de.
Era el strip de la cinta.
¿No? Multicinemas eran bien. Y estaban en las zonas como más. Más
piojas.
Como más marginales de Guadalajara.
Más piojas.
Y Cinépolis era la compañía predominante. Entonces Cinemex, te voy a ver si viene de México o de Monterrey. No sé dónde viene.
Entonces, Cinemex, sé que Cinépolis es de Michoacán.
Cinemex compra empieza a comprar todos los multicinemas. Okay. Y ya le mete la tecnología de. Es que Cinemex creo que sí viene de México. O sea, era como más como Cinépolis. Uh-huh. Cinemas. Eran como que las salas más rotitas, más sucias, más deplorables. Y ya Cinemex.
Van caminando, pues, está pegajoso el piso.
Hay tantos multicinemas, pues compro.
Lo absorbieron. Entonces,
compran eso y ya empiezan a adaptar la sala a su imagen. Ya. Pero Cinemex, o sea, mucha gente tiene el estigma en Guadalajara, piensan que Cinemex sigue siendo lo mismo que Multicinema.
No,
está feo.
No,
y claro que no.
Sus salas están bastante decentes.
De hecho, Cinemex habrá salido de la compañía.
Bueno, aquí es lo que dicen.
La cinta.
Dice que es de la cadena Cineplex, como que es la madre, digamos. Pero la, digamos, la marca comercial es Cinemex. Bueno, ahora, lo interesante de aquí, nomás para agregar un poquito a esto, se supone que esta empresa empezó como un plan de negocios de unos estudiantes. Está interesante, nunca lo había leído. Pero sí, al parecer es acerca de eso.
Es que nadie llegó a pensar en el monopolio del cine. Nadie lo llegó a pensar y fue algo que comió mucho mercado. Ahorita les voy a platicar una anécdota que tengo en mente, pero que no se me olvide antes de comentar. Ah, pero te digo, no, Cinemex ha llevado una creciente. ¿Cómo vas a competir con un gigante que ya está posicionado desde hace 6, 7, 8 años? quítale lo fuerte, quítale lo que más espera la gente. Estábamos comentando que Suicide Squad también, esa película compró el estreno, no lo recuerdo, yo sí, mira, casi me acuerdo que lo vi.
Ahora, no sé, si estuvo para el estreno, porque al estreno yo no la vi en estreno.
Es que como yo agarro las películas dos semanas
después. Sí, yo también, porque me caga estar ahí.
Con
la gente a un lado.
Mira, Liga de la Justicia sí pretendía verla estrenada totalmente, pero ya en una sala, digamos, 10 de la noche, cuando no hubiera tanto morrillo. No quería.
¡Mira, mamá, ahí va otra vez! ¡Mira! ¡Mira, corre bien rápido!
Y la doña así de que sí, cómele las palomitas y eso, y o sea, o los güeyes nefastos que están con el celular, o sea, güey, estoy aquí, me invitaron al cine, o sea, que no les importa ni putas madres la película y están nomás faroleando ahí que fueron a la historia. Pero bueno, yo estoy seguro, déjame, te voy a deber el dato, porque sí voy a confirmar que la
llamo. Te lo llevas de tarea.
De hecho, creo que fue al revés, que era, estoy leyendo por ahí lo de Cinemex con Escuadrón Suicida, y dice que el pasado 4 de agosto, del otro, ¿no?
Exactamente.
La fecha en la que estaba programado el estreno de la película en Cinemex, y no de proyectar Escuadrón Suicida tras denunciar cambios por parte de Universal Pictures, que distribuye Warner Brothers.
Cierto, sí.
Entonces Cinemex no la pasó.
Cinépolis se la tumbó a Cinemex.
Pero esta vez Cinemex dijo, ahí te va la mía, puto.
Pero el detalle está que, por ejemplo, ahí pasó esa situación porque, ¿cómo se llama la productora?
Universal fue.
Universal cambió ciertos detalles. Entonces Cinemex dijo, ¿sabes qué? No, vete a la chingada. Y Cinépolis dijo, Simón, en pedo, yo la sigo transmitiendo como estaba programada. A mí mándame todo, pues, o sea, yo me la aviento, ¿sí entiendes? Cinemex dijo, ay, se puso bien nena Cinemex. Ay, no, si no son los términos que dijimos, no, chinga tu madre.
Exacto. Y bueno, ya para acabar un poquito con este tema, estamos leyendo por ahí la cuota de mercado, en la cual Cinépolis tiene el 65.2%, mientras que Cinemex tiene el 31.6%, que era lo que estábamos
platicando. Es lo que estamos diciendo, o sea tiene el
aunque haya comprado, cabrón. Aunque haya comprado el estreno, tendrá la capacidad para soportar, para que le genere las ganancias, para recuperar el dinero. Está cabrón, ¿eh? No sé qué tanto.
Es lo que me llamó la atención. Y Cinemex, pues sí, está bien, chingada, por una gana. Pero si lo va a recuperar.
Pero es que aquí la duda es la siguiente: o sea, si es totalmente puro estreno o toda la proyección de la.
Sí, eso es lo que no dice la nota que traemos.
Hay que investigar ese pedo.
Tenemos la laguna. Porque
aunque mira, vuelvo a lo mismo, no aparece en la cartelera. Aunque no estuviera en el estreno, debería aparecer. En la cartelera.
Para proyectarse.
No aparece. Sí, ayer, de hecho, entramos en un conflicto ayer con unos amigos que estábamos planeando ahí y no lo encontramos. Pero mira, es que está bien difícil porque aquí, como dice Carlos, mira. Si es por totalmente de que no tiene los derechos para proyectarla, no sé solamente el estreno, sino durante la temporada que está en cartelera, si no tiene pantallas, te aseguro que
no le va a costear.
Cinépolis, no, bueno, tú tienes 20,000 salas a nivel nacional. Chingue su madre. Dejo el 10% para otras películas y el 90% lo meto puro Liga de la Justicia. Entonces, vas a quitar un chingo de películas bajas.
Simplemente,
lo,
mira.
Lo vas a seguir.
¿Cuál es la cartelera que tiene ahorita Cinemex?
Aquí tengo.
Hay que ver la cartelera de
Cinemex. La película oficialmente se estrena el 17 de noviembre, ¿de acuerdo? Pues bueno, para el 17 de noviembre, Cinépolis solamente tiene una película donde se ve lo de un pinche taxi, que no sé qué sea, o a cómo filmar una película triple X.
Ah, sí. Uh-huh.
Y una película animada que se llama
Chihiro.
Okay. Ah, Chihiro. ¿Es otra versión? ¿O una segunda parte?
Mira, ya se la tiene
conocida. ¡No mames! No la conocía, güey. Pero bueno.
No, mames. Esta es una obra de arte, güey. Chihiro.
Okay. Jera no va a ir a ver Liga de la Justicia. No, Chihiro. Así, sin pedos.
Y bueno, fíjate, el 18 está El Ángel Exterminador, que no sé qué chingada sea.
Okay.
Después, el 24 sigue La Gran Fuga, Suburbicon, Castillo del Vagabundo, La Jungla de la Locura. El 25, Le Corsair. Qué chingados es en francés, no hablo francés, discúlpenme. Y ya se va hasta diciembre, o sea, ya son dos semanas después del estreno, o sea, no se ve la película de
Justice League. O sea que creo,
patada de huevos.
Creo que compraron la exclusiva.
¿Qué patada
de por lo menos por lo que se ve hasta el día de hoy, 26 de octubre.
¿Y tú te crees? ¿Y tú crees que con el putazo de dinero que le costó Justice League a Cinemex, la va a reproducir las primeras 3 semanas de Hit? Claro que no. Y la va a aventar hasta. Quiero apostar que hasta
pinche diciembre todo está esa chingadera.
Si es. Wow, es que debe de estar.
En Cinemex, o sea, Cinemex te la va a reproducir hasta diciembre.
Cinemex se la va a reproducir hasta que saques un versión.
La va a acoplar junto con Star Wars, vas a ver.
Si no. Neta, güey. Va a estar Star Wars y va a estar Justice League al mismo tiempo. Si no, güey.
Sí.
No, porque Star Wars es el 13 de diciembre, güey. Entonces es un mes, güey. A huevo, güey. La van a sobre.
O sea, pero, prácticamente va a estar entrando Star Wars y saliendo.
Pero ahí hay otro problema. Mira, recuerdan que había.
La puta cartera de Cinemex.
Recuerdan que aquí había dos cines: que era el Regis y el Reforma.
Ajá.
No, espérate. Pero, o sea, antes no
nos importaba. Güey, te paraban la pinche película a la mitad, pero tu palomita, esa era la onda, güey.
Pero recuerdas
no,
que...
No, pero era... Ay, no sé si otra era
la cara. Y ibas por las palomitas en bolsa esas de papel y tenías que ir por un sándwich sudado.
Ay, huevo.
Nada,
chingón.
Nada de baguette, de crepa, ni nada aquí. Aquí no existía eso. Perdón. Y tenías que primero fijarte... Ahorita en el cine es muy dado de que llegas, ves tu fila y tu número de asiento. Sí. Y si no, se lo haces de pedo al que está sentado.
Obviamente.
Te llegan muy verga. Porque si no, tienes todo el derecho de hablarle al güey y te lo sacan a la chingada.
Claro.
Pero, y acá no, que fíjate lo anecdótico: que cuando tú venías al cine, antes en esos tiempos, no ibas a fijarte el número y la línea, sino te fijabas de que no hubiera algo tirado y el chicle en el asiento. O sea, cambiabas el número y la línea por el chicle.
Por el chicle
y el sándwich.
Sí, sí, mi modo, mi amor, nos tocó separados.
La chingada.
Pero ahí te va, el punto aquí es de que ellos van a llevarse lo más que puedan la exhibición. Antes tú agarrabas una película, lo voy a poner así de simple, el cine se maneja así, tienen 20,000 copias,
ajá,
para, ¿qué te voy a decir? O 60,000 salas. O sea, no estoy hablando de una sola compañía, estoy hablando de Cinemex y Cinépolis.
Sí.
Se tienen que distribuir. Entonces, esas 20,000 copias se van a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, son 3-4 semanas. Entonces, si tú vas al cine, vas al cine, ves en 7-8 salas, Liga de la Justicia o la película de estreno. Entonces, pasas la semana, la ves en 4 salas. Pasas la semana, la ves en 3
salas. Esas cintas que ya se pasaron, se van
a ciudades.
Segundo nivel.
Se van a Torreón, se van a Jalapa,
No tanto eso.
Así es el mercado, güey.
Digo, ahorita ya no tanto pasa eso, sino que se pasan a cines de segunda calidad.
También.
Ajá. De hecho, fíjate que ahí donde yo vivo, en Austin, Texas, bueno, de hecho vivo en una ciudad que se llama Round Rock, hay un cine que es de dólar, güey. ¿Cuál es el chiste?
Está bien chido.
Son películas que ya tienen un mes de lanzadas.
Ajá.
Y vas, y literalmente la entrada te cuesta $1.
¿Cuándo?
Ya son películas que ya van a desechar todos los demás cines. Que dicen, ok, nosotros la neta no vamos a pagar por la cinta. Yo creo que casi se las regalan. ¿Y qué es lo que ganan? En la comida. En las palomitas.
Está
chido.
Aquí en América.
Hay que poner uno aquí, güey.
La neta, podrías poner uno así. Que valga 30 baros, güey.
Sí, cabrón.
Que lleguen un mes después si tú quieres, cabrón.
Aquí yo quiero suponer que en Ameca, aquí donde estamos, la muerte del cine fue lo siguiente: el proyector, cuando cambió a digital, ya no podían utilizar. Ya podían utilizar las proyecciones que traían. Pero era muy dado de que Cinépolis o las cadenas de cine, Multicinema, todos ellos que distribuyen un cine, ¿sabes qué? Ya le saqué el jugo a la copia. ¿Quién la quiere? La persona aquí de América tenía que ir a rentar la copia porque no se la vendía.
Sí.
Te la prensa para atrás una semana. Pagaban una renta, también la proyectaban y se la llevaban. Le voy a hacer un comentario. En Manzanillo, yo ya tengo familia, tienen había un cine, pero un cine, digamos, cine Panchito.
Ajá. De segundo nivel.
De segundo nivel, entonces. llegó este, llegó a Cinepolis, el señor duró 3 meses con el cine vacío.
Todos fueron a las nuevas, a las
todos
nuevas.
Iban a Cinepolis.
De hecho, yo creo que, mira, digo, conocemos señor, nuestra gente aquí, cabrón. La neta es de que si tú, la neta, volvemos al mismo tema. Si les pones un cine donde vas a cobrarle, aunque les cobres 30, pero como ya no son las nuevas, la raza te manda la chingada, yo creo, güey.
Mira, bueno, es que es dependiendo, porque si cobras, si pones un cine donde cobraras 40 pesos, aunque la película te llegue con el gusto de verla en la pantalla grande, pues lo que bueno es que el gusto de nosotros.
Pues. Exacto, no es de todas las personas.
No es de todas las personas.
Y otra cosa es, mucho es de, ay, fui a Guadalajara, güey.
El señor
pero ese, yo no entiendo por qué siguen presumiendo como si fuera la
misma. Ese señor de Manzanillo bueno, terminó cerrando su cine.
¿Sí?
Porque fue y dijo, oye, Cinépolis tenía, por ejemplo, Cinépolis, hay películas que no son como de alta demanda. Dígale a la oficina, te aseguro que Cinépolis, si la fuera a proyectar, ya tendría una copia distribuida o mandada a Manzanillo. A lo mejor para tenerla el día del estreno y el fin de semana y luego la manda a otro. Pero hay
se reparten, sí, sí.
Hay películas de como no muy esperadas y este y no llegan a Manzanillo hasta después de 2 semanas de que se proyecta en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y luego son a Manzanillo, se llama como a otro lado.
Pero fíjate, por ejemplo, yo recuerdo algún día que fui a Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán tiene Cinépolis. Estaban las películas de estreno, güey. O sea, no creo que pase tanto así, güey.
No, las Blockbuster te llegan.
Sí, te llegan.
O sea, okay. Blockbuster...
Pero ya las otras todo, son las que...
las otras. Digamos que quieras ver
el Señor de los Anillos.
No, el Señor de los Anillos. No, el Señor de los Anillos es un Blockbuster, déjame decirte.
No, sí, pero ahorita ya no, güey.
¿Sabes cuál? ¿Qué película te gusta,
güey? ¿Sabes cuál? No era.
La que leíste ahorita,
güey. Ninfómana.
Ándale, ajá. Ándale, es buen ejemplo.
Esa película, yo tengo una anécdota. Mira, yo, Lance Mortier, es un vato muy músico. O sea, está bien dañado la cabeza. Para hacer ese tipo de filmes, sí, está medio cabrón. Entonces, el güey ya tiene muchas. Jesucristo Superestrella, tiene.
Oh, chido. Ok.
Vale, no, Superestrella es de este.
Bueno,
no, se me está yendo, pero tiene
unas
películas muy raronas. Esa estaba, lo que tú veías galerías, veías galerías, Gran Plaza, y estaban con todos los estudios comerciales que había. Y le dije a Rocío, vamos a ver este Infomania. Y así, ay, no chingues. O sea, nunca le dije que era sala de arte, porque si yo hubiera dicho que era sala de arte, me hubiera mandado el pedo desde el inicio. Dimos, compramos, y me dijo, sala de arte, me dijo, ay, ya vamos a ver. Tú tranquila.
Chingadera.
Le dije, vas a ir Chia la Buff. Ay, bueno, pues vamos a ver.
Chia la Buff. Vale, por favor.
Es que tengo
que hablar. Vamos a pagar su pinche curso de. ¿Cómo se llama?
Tengo que hablar con acento. Con el acento que tengo que hablar con.
Open English.
Total, fuimos a ver la película y le gustó. Fuimos a ver el volumen 2. Por la trama que me dejó, por lo que tú quieras. Pero esa de. Yo le dije a un primo, le dije, güey, ve a ver esta. Me gusta mucho el cine, ve a ver esta. No, pues el Manzanillo no está.
¿Nunca llegó?
No, le llegó como con 3
meses de retraso, ¿no?
3 semanas, algo así. Y se las pusieron estreno.
¿A poco?
Se maneja, güey. Y no es en México, es en China, en todos lados. O sea. Dependiendo.
En Corea del Norte.
En Corea del Norte yo no creo que llegue.
Llega, no hay tantas copias.
Sí, es que. Vamos con las películas mexicanas. O sea, las películas mexicanas, ellos siempre te dicen. Por el primer fin de semana, mira, por regulación política, por detonapunta y eso, tiene exigido, si hay una película mexicana, que Cinepolis le dé el primer fin de semana.
Sí, sí, sí.
Y si tú no fuiste a verla, Cinepolis te dice, ¿sabes qué? Está tu copia y ya. Uh-huh. La primera semana, si registra audiencia en Cinepolis, en el México, lo que tú quieras, de ahí te la dejan, si no, te la botan. Y ya se van pasando a otras localidades.
Hay que hacer películas ya.
Sí, deben hacer.
Amor, que metamos a cine independiente.
Pues bueno, continuamos con uno de los últimos 2 temas que nos queda. Y vamos a seguir con el tema de LG pierde dinero con sus gamas altas de celulares.
A ver, Ahí les va un pequeño detalle. Estábamos platicando hace un momento, precisamente, de todo este show de que pues hay ciertas compañías que pues, están queriendo meter cosas con las pasadas y todo eso. Sí. Esta nota es bastante corta, digo, mucho de lo que pues, estamos hablando ahorita. Yo mucho de lo que dijimos hace un momento es parte de la misma nota, ¿no? Pero, digo, si bien es cierto que ya pues, LG realmente ya no le está aportando mucho al terreno esto de los celulares, digo, la gama alta, el G6 me parece y el V30 han sido móviles muy buenos de este año, pero pues no se topan a las ventas que tienen los dos grandes gigantes, ¿no? Que son Samsung y que son Apple. Entonces LG lleva ya bastante tiempo perdiendo dinero en el negocio de los móviles. ¿A qué me refiero con bastante tiempo? Lleva perdiendo dinero desde el año 2014.
Ah, cabrón.
Desde el 2014 lleva perdiendo cantidad de dinero. Digo, si bien es cierto que no, para la compañía no vienen siendo alarmantes, uno lo escucha y dice, mami, es un billetal de la chingada. Ahora, recordemos que LG no se dedica únicamente a esto, ¿no? Tiene sus otros productos, de distintos refrigeradores, consumidores, etc. Entonces, este tipo de compañías por volar pierden en un sector para dar en el otro, ¿no?
Claro.
Entonces, hasta cierto punto lo siguen manteniendo. Creo que lo que está pasando, vaya, ha perdido LG más o menos, ha alcanzado pérdidas tan grandes como hasta de 400 millones de dólares. Su pérdida que lleva prácticamente en el 2016 fue la más grande que tuvo. En el año 2017 registra poco menos de 350 millones en su gama de celulares. Oh, o sea, sí está bastante, bastante cacho su panorama. Ahora, si lo pones contra las ganancias, tú, bueno, a lo mejor tuvieron tiempos buenos, ¿no? Y sí, cabrón, fue en el 2014, pero su ganancia fue un poquito más arriba de 150. No, contra del 2015 para adelante, caída tras caída. Digo, la más alarmante fue la de 300 millones. Ahorita en el 2007, o lo que va a 2007, registra una de 300 millones. Un poquito más de 300
millones. Wow.
Es algo que sí debe de considerar. Vaya, a lo mejor le recomendaría que
no se vea. ¿Cómo lo pueden que arreglar? Que ¿no?
Pedo, no, como dices tú, a final de cuentas, pues, también alguien tiene sus patentes, ¿no?
Claro.
Entonces,
viven también de eso, ¿no?
Obviamente, entonces digo, se van a acoplar también ese detalle. Pero sí, yo creo que lo más seguro es que ya no tengamos celulares. A lo mejor se van mucho al lado de patentes, pues también, ¿no? Y a lo mejor estar de menos de chingada, pero no ha leído bien. Ahorita está que el día es una multitud de las cosas, pues no ha leído bien con su
gama. Y la verdad, fíjate que sus dispositivos son buenos, ¿eh? Sí. La verdad. Nada más que como que sí le falta algo en el marketing, no sé, algo.
Ese es el detalle. Los celulares o los equipos son buenos, por lo menos los de gama alta son bastante buenos. Los similares, vaya. Pero sí es cierto lo que tú dices. Uno los ves anunciados, no sé, les hace falta a lo mejor algo de marketing, a lo mejor, no sé, desconozco ahora sí que tanto les puede hacer falta, pero digo, que le están
pero tuvo como ciertos éxitos, ¿no?
Sí los tuvo.
Entonces, pero aún así sus éxitos no fueron tan grandes. No fueron tan grandes como
las pérdidas que ha tenido.
No, pero por ejemplo, el chocolate era un teléfono exitosísimo y de
estatus.
El chocolate. Y hasta a mí cuando salió desde el mismo nombre de chocolate, prendí un puñal que
no, gracias, no lo quiero.
Pero fíjate, volvemos a lo mismo. Precisamente como que tenía ese marketing, hasta el nombre, ¿no? Uh-huh. Como que los demás, o sea, LG G6.
LG G6, está chido, pero ¿qué pedo,
no? Simplemente Galaxy, o sea, trae su branding, ¿no?
LG es su marca. Porque yo, digamos, tuvo un Samsung que traía el que era el ojito. Yo siempre me acuerdo que era Samsung Motorola,
En aquel tiempo con Motorola, pero bueno, ahorita
Motorola era un gigante, era un gigante.
Claro, cabrón. Claro,
por mucho tiempo fue el más grande.
Fue el más grande que
junto con Nokia, era Nokia y Motorola.
Era
Nokia,
Motorola, era chingón. Venía siendo como ahorita el iPhone.
Y a mí me gustaba más el Motorola por esto, porque siempre tuvo más estética.
Siempre tuvo.
Pero era más guerrero en el Nokia.
Sí, pero ese cabrón mataba gente con él, no le pasaba nada. No, es que se siente que se le consideran arma blanca, yo creo, ahorita, pero sí, no mames, era. Bueno, distintos tiempos también, ¿no? Pero sí digo, al final de cuentas esas son las pérdidas que llevo ahorita en mi pues, ojalá que le chingamos o que de plano ya se
deje. Y bueno, ya por último, creo que vamos a hablar sobre 15 películas en español más controversiales de todos los tiempos.
Pero estamos hablando de, en español, o sea,
hispánicas,
ok. Hispanoamericanas.
Iberoamérica, pues, o sea, porque vamos a traer, vamos a sacar a colación a un
españolito.
Un español, españoles y cubanos y venezolanos, Hispanoamérica. Bueno, entramos a la sección aburrida de cine de arte. No, no es tanto cine de arte, pero sí son películas como controversiales y muy polémicas que no son muy conocidas, pero vamos a entrar con esas. Les voy a comentar de 15 películas controversiales que ha habido en el cine, todos los tiempos. Le voy a mencionar la primera. La primera es Liliana. Es del año 1961.
No me suena.
No, es que es muy vieja. Pero Carlos Buñuel, que vive con su hermano, fue más relevante Luis Buñuel. Luis Buñuel fue un director de cine, fue mucho los 60s, 50s y 70s. Bueno, ya no produjo mucho, que tú digamos, pero fue una persona muy controversial para sus años porque tomaba cosas de sexualidad. Es como que vieras ahorita escenas que se hacen común, pero en los 60 eran... La gente separaba
pornográficos,
separaba de pelos, aunque tú no vieras sexo explícito o algo, simplemente un pezón en ese tiempo era
wow, o
sea, dependiendo de quién.
Pero Luis Buñuel tuvo muchas, muchos cine de crítica, él hizo muchas películas, casi sus películas nudas y a blanco y negro y unos quietas con o ya con audio, y eso. Pero esa película de Liliana de Luis Buñuel, Luis Buñuel, después, después de la Segunda Guerra Mundial, casi final, Franco lo exilia y se viene a México a trabajar. Luis Buñuel tiene muchas películas en México y tocábamos la otra vez el tema del cine de oro.
Sí.
Luis Buñuel le dio mucho
énfasis
al cine de oro aquí en México. Esa película es una película donde toman cosas sexuales, católicas, que para su tiempo, porque no es...
Eran
fuertes, sí. Tiempo, claro. O sea, no puedo darles una chingada de tiempo con María.
Vamos a hacer el
top 15 sin meternos en... Tres capítulos ahí.
Tres podcasts.
Esta es la número 15, Liliana de Luis Buñuel del año 1961. La número 14 sería Apio Verde del año 2013. Esa película es una película chilena. Esa película trata de dos chavos que se entera de que la chava está embarazada, pero lógicamente les dice que el niño está enfermo y que al nacer va a morir. O sea, que no tiene posibilidad de vida después del parto, ni un día ni nada. O sea, ¿sí? Al nacer va a morir. Entonces, el parto está prohibido. El aborto está prohibido.
Okay.
Entonces, no hay forma de que ellos puedan abortar legalmente. No se maneja, que sea en el 2003, es otro año, pero para ellos estaba prohibido. Ellos tienen como ese dilema entre, ¿sabes qué? Nos vamos a encariñar con el embarazo, que sabemos que va a morir o abortamos de una vez, pero nos exponemos a que nos busque la sociedad y el gobierno.
Sí.
Entonces, pero ellos van a un plantío y hacen un aborto clandestino.
Qué feo.
La película.
Ajá.
Vamos con la película número 13. Los que nos escuchan no van a tener forma de ver la imagen, pero deberían de verla. Es una copia de más fea que nada. Se llama La Venganza de los Punks. O sea,
desde el nombre.
No estamos hablando que las producciones tienen que ser 100%
chingoncísimas.
No, no, no.
Hay
no,
colaciones
no, no,
de
no,
sentido. Porque la defensa de los punks, año 1937, censurada en México. Hecha en México.
Neta. O sea,
estamos hablando de una película que yo creo que si
no. Es que verla, güey.
No la censuraron por.
Es
por,
que
por,
verla.
No la censuraron por controversial. Yo creo que la censuraron por mala,
por culera. Por ahí es que verla, güey.
Aquí la película, bueno, es de un grupo, unos pandilleros que matan a la esposa del policía por estar venganza.
De una pendejada, va. Ajá.
Digamos, la número 12, Un año sin amor, es el año 2005. La historia es de un joven escritor enfermo de SIDA que él, por estar contagiado, ya no tiene ese miedo de contagiar a demás personas, ya no tiene mucha actividad sexual, pero se mete en el sadomasoquismo para buscar placer y
poder
y hace, sí, hace la número 11, que le pega. Puta madre,
ese hasta nombre, no va por el nombre, güey.
Qué bueno que la censuraron, güey.
Ese nombre suena como a bullying de la secundaria.
Sí, güey.
Te rasca los dos y...
Sí, bueno.
Esta película trata de un niño que tiene problemas familiares y va y se refugia a las calles. Entonces, él tiene que sobrevivir en cuestiones de sexualidad, de abuso sexual, de corrupción, inhalando pegamento. Es una, película venezolana. Pues está muy cruda. La temática es realmente cruda y crítica a ese punto de la sociedad. Pero
pues, lo que nadie quiere hablar.
Pues
¿no?
Como no sabemos Venezuela, no sabemos los términos regionales de ahí, no sabemos qué
chingados te está pasando. Pega,
¿no?
Digo, que sí, huele
si
pega.
Lo aplicamos, o sea, a México.
Huele el resistor y le pega. O sea, huele el resistor y le pega.
Bueno, si va por ese lado, cámara, le puede encontrar los mismos.
Pero yo lo hubiera separado. Huele, pega.
Ándale,
no huele, pega.
No huele, pega.
Está una película del año 1954 que es El río de las tumbas. Esta película es también otra crítica a la sociedad colombiana, maneja todos los abusos.
¿De qué año es?
De 1964. ¿Cuál?
¿Huele pega
no,
o
la? No, la que dijiste.
El río de las tumbas.
El río de las tumbas.
1964. Es una película.
Es colombiana.
Es colombiana, sí. Es una crítica a las instituciones políticas, militares, eclesiásticas. Hay una escena donde hay un río de cadáveres en ese momento y la sociedad nos pasa por encima de todos los otros.
Claro, es precisamente lo que voy, porque el año me llamó la atención y más o menos como que la temática de la película también me llamó la atención. Sí. Realmente en aquel tiempo en Colombia se estaban viviendo unos tiempos muy cabrón, ¿eh? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa?
Pues ahí
fíjate, ¿qué hecho que nos censuren, no? Digo, a final de cuentas, o que te creen una controversia. ¿Por qué te crean una controversia si están mostrando un lado real de la sociedad?
Pero es que siempre la realidad incomoda.
Dicen que la verdad no duele, pero incomoda, ¿no? No peca, pero incomoda. ¿No?
Entonces, tenemos la número 9, Alucarda, la hija de las tinieblas. Puta madre, ¿no es de Alucarda?
No. ¿Me recuerda a Alucard del juego de Castlevania? Digo, no, que es gay, ¿verdad?
Y como por eso, como que por ese lado va, pero Alucarda, el hijo de las tinieblas, es del año 1978. El mexicano Juan López Moctezuma plasmó una película también con crítica a la sociedad. Todo se maneja en un convento donde hay posesiones, abusos sexuales.
No me creas, pero esa película sí la llega a ver. La llegamos a ver, mi hermano Luis y yo. Estoy con la idea, déjate.
No, sí.
Me lo llevaré de tarea, pero yo creo que esa película sí la vi, cabrón. Junto con Luis, precisamente.
Flagelación, visto, me parece.
Vampiros y posesiones. Va a estar medio
fumada. No, estás. Si es la que yo creo, está súper fumada, güey. Pero. Pues, nos llamó la atención precisamente por el puto nombre.
Mira, la portada se ve como dos viejas de ese tipo de películas de extranjero. Tiene miedo. Algo así. Y esta figura que representa mucho acá en los años 70 era de el castillo de. Te lo voy a deber. Hay una canción metalera donde había un güey inglés que tenía como una cabeza de chivo.
Ajá.
Que hacían así muy satánicos
y eso. Es que siempre lo han vinculado. Eso siempre se ha vinculado. No tiene que ver. Eso y los pentagramas, ¿no? Nada tienen que ver. Pero
ahí te va. Les voy a pasar la número 8. Baku. La mujer del policía. Esta película es de 1978. Es una niña de 11 años que es obligada por su madre a casarse con una persona de Sí, la madre prácticamente la vendió.
La vendió.
Pero
¿sí?
el problema es que la madre mantenía una relación
con la persona con la que
trabajó. Entonces ahí está, o sea, muy controversial que va a ser. Imagínate una historia de madre. La madre vende a la hija,
que
no es nada.
No es nada que no se sepa, digo, pero.
El crimen de Padre Amaro.
Ese era su apodo, güey.
Ya sé por qué sacó la nota.
Ya me trae recuerdo a la universidad.
Ya sé por qué sacó la nota.
Crimen de Padre Amaro. Creo que es más conocida, la podemos.
Sí, yo,
esa es de nuestros sí, tiempos.
Es una película del 2002. O sea, todos sabemos el la
que no mames, se le fueron encima, pero.
Ana Claudia.
Oh, oye, ya no ha salido, ¿ah?
No,
ya han trabajado casi.
Es que también
su último trabajo y donde se ve.
A los de que esté
donde
bien,
se le ven las chichis pero... en la de Matando Cabos.
Matando entonces, Cabos.
Ay, pero qué redondo. Así que.
Qué buena chichi.
Hoy no vuelan botellazos.
Ahorita no. No.
Deja que lo escuchen.
Al rato que se escuche.
A veces no lo escuchen, ¿no?
Ah, ya que.
Vamos con el número 6. Las Plantas, 2015. Una película chilena. Cuenta la historia de una niña que está en su despertar sexual y tiene un hermano parapléjico. Él no puede hablar ni decir nada. Ajá. Pero la chavita, su hermano parapléjico estaba a cargo de ella. Él nomás lo sentaba en una esquinita del cuarto. Ajá. Y llegaban sus compañeros de secundaria o sus compañeros y hacían
sus desmadres enfrente
del carnal. Entonces el carnal no puede decir nada. Yo creo que a lo mejor llegó a tener una erección, ¿verdad? ¿Sabes?
Lo dudaría mucho, digo, por el lado de la enfermedad. Pero.
Qué culero, ¿no? Se sentía ahí.
No, güey, deja eso. Parece que ese es parapléjico. ¿Has visto la película de. Hay una película. De hecho, no es gringa, es como. Se pusieron aquí Amigos Inseparables en México, que es un vato parapléjico que le lleva un negrillo.
Sí.
Ah, pues por lo menos, como al vato ese no lo hubieran sobado los orejitos, por lo menos, nada más.
Esa película es muy buena.
Esa puta, me encantó. Desde la primera vez que la vi, me encantó, güey.
Fíjate, la revista Variety la describió como un estudio psicológico a lo que se hizo. Pero como una temática, ¿no? Temática muy adulta. Ajá. En Rusia fue censurado. En Rusia, la película.
Como gigante.
Pero sabes, vamos con la número 5, la dictadura perfecta.
Mexicana,
¿cómo lo conocemos? Pues lógicamente le tiró muy cabrón al gobierno.
Pues sí, que por la verdad, cabrón, ¿cuál es el pedo?
Y todo
eso es lo que voy, o sea.
De las cortinas de humo que siempre se han manejado y en ese momento le dejaron como un poco más expuesto.
Es buena, que no la he visto, vean.
La número 4, mala educación. Mala educación. Es una película de Pedro Almodóvar. Ya hablar de Pedro Almodóvar.
Ya es otro pedo. Sí.
Ahí sí, no puedes. Como que no puedes ponerle nada bonito. O sea, el vato es bien.
Demasiado.
Todo
enfermo también.
¿Han visto la. ¿Cómo se llama la última? Una película de Antonio Banderas. Bueno, que sale un chingo con Antonio Banderas.
No mames, cabrón.
La de este. Ah, hablando de Pedro Almodóvar. Tiene esa película, de las últimas que tiene la piel que vi, que no mames. Esa película se te deja como con un mensaje psicológico que dices, yo haría lo mismo. Un güey viola a su hija, el güey es un cirujano, la hace mujer y le hace hasta termina enamorando del mismo güey, aunque alguien sabe que lo transformó en mujer. Pero ahí hablar de Pedro Almodóvar es hablar de algo muy fuerte. Bueno, esta película habla de un sacerdote que tiene a cargo a unos niños, básicamente pederastia,
catolicismo,
y esos niños, como al ver esa cuestión sexual entre hombres, terminan generando una pareja. Esa es la controversia de la
película.
Vamos a hacer otra de Pedro Almodóvar. Todo sobre mi madre. También esa película ya la conocemos.
Esa sí la vimos.
Sí, de acuerdo. Esa es del 99. Es donde salta la fama a Pedro Almodóvar por su nominación al Oscar como mejor película extranjera y que le viene a robar el Oscar a Amores Perros. No se me acuerdan de eso.
Me gustó más esto que Amores Perros.
Pero era mexicano. Amores Perros.
Pues sí, cabrón, pero.
Ambas chicas,
¿cómo están?
Ya maneja transexualidad, lesbianismo, VIH,
prostitución.
Y no es una película de Youth Bunny.
Va, sí. La número 2, Tras el Cristal. No sabemos dónde es, pero es una película que trata de. Después de finales de los nazis, un nazi es obligado a sobrevivir como con un pulmón artificial metálico tras un accidente y recibir una visita de un joven extraño interesado en sus atrocidades. Tiene tinte de pedofilia, violencia extrema, exceso de morbo. Fue prohibido en varios países. Se los debemos.
Se los debemos.
La número 1, Fresas y Chocolate. Puta de nombre.
Es gay. Eso es de gay, sin pedo.
1993 es una película.
¿Qué te dice?
Es que esta película trata sobre dos güeyes. Un güey cubano muy marxista, muy comunista. O sea, perdón, la película, la palabra marxista era comunista, con todas las ideologías que tenían en ese momento en Cuba. Y otro güey como más liberal, entraron en la onda gay, se querían liberar y todo. Uno porque tenía que meter esa imagen de ser recto y ser comunista en ese tiempo, si eras gay o algo te chingaban, pero no pude evitar enamorarse, ¿no? Fuera muy
eran fotos que golpeaba a los gays, sí, pero los besaba
después. Sí, exactamente, ahí que se bajaba el agua. Es una de las primeras, es la primera película nominada al Oscar como película extranjera en temática. Puso en panorama el cine cubano, que no era muy conocido y todo. Pero, güey,
honor a que lo nombres.
Todas hablan de violencia,
sexo
y
lesbianismo.
Y sexo, y esos, ¿cómo le llaman? Desvíos del sexo. Sí, que sigue siendo sexo, pero el sexo
es no es otras aceptado, formas,
¿me
¿no?
entiendes? Exactamente.
O es cuando lo político, religioso, sexual o homosexual.
O sexual, o sea, no tiene que ver.
La única que sí te la quiten a la verga es la de la venganza
de los punks. La venganza de los punks. Güey, yo tengo ganas de verla, güey. Si se puede que poner la imagen, cabrón, el link en la publicamos el podcast, güey. Sí. Güey, no mames.
No me puedo.
Sería pasadísima, de verdad.
No me puedo imaginar una. Sale Max y dicen: tenemos que hacer algo nosotros aquí en México. Y es la venganza de los punks. O sea, me la imagino muy, muy ligera la
Pero bueno. Desde el nombre ya se sabe que no vale chulos.
Las 15 películas. Yo te soy sincero,
yo creo que las que hubo algunas temáticas que sí me gustaron.
Digo, perdón. Yo aguantaría.
¡Ay, güey!
Yo aguantaría ver 4 o 5 películas.
¿En una misma noche,
que
era?
Yo creo que me van a aburrir ahí.
¡Ay, solito, güey!
Hablando de los tintes gays, todo ese bebé nomás. ¡Ay, qué chido padre! No, cabrón. Unas pinches.
¡Ay, cabrón!
¿Qué iba a decir? Mejor tienes pedo. Ah, no me acuerdo. Fíjate. Se me hace chido que haya películas mexicanas, aunque realmente lo de las películas mexicanas no fue tan cabrón, pero que no es para amar, cabrón, ya de acuerdo, perfecto, o sea, no le veo yo así como que, ay, güey, no, el que sí no vería, no creo que vería, sería el de ¿cómo se llama? Rascatorio, güey, esa no la vería, güey. Yo ahorita solo la vería.
No, fíjate que el título está muy pinche, güey, pero de todos modos. Pues, no sé, o sea, la puedes ver sin
interés
por el nombre, güey, sí, la puedes ver sin interés por el nombre. Métete simplemente a ver qué están viviendo bien, está viendo la foto, no sé, bueno, y no te hablo de la foto de aquí, sino te hablo de la foto en general de la
película.
De la película,
o sea, y la intención es fantástica.
Tuve la parte de la
producción. ¿Han visto cine de Jodorowsky?
Yo creo que sí, como me suena.
¿El Topo?
Sí, me suena.
Sí. Bien. Santa Muerte, hay varias. O sea, y yo, el Topo las tuve que digerir por. O sea, todas las películas de Jano Jodorowsky las digerí simplemente por cuestión de cine.
Pero un monstruo.
Sí, o sea, no, o sea, tú puedes decir, ay, no mames, o sea, que es hermoso para todo público, pero sí debes de meterte en, a lo mejor, en cierto contenido, por simplemente por cuestión de, sí. Pero hay que
checar.
Esa de huelepenas y.
Hay hay que ver, digo, hay que ver alguna. Yo no voy a ver esa de la...
Igual
de,
y huele peg.
La venganza de los punks lo voy a ver.
De mismo nivel, te voy a ser muy sincero, es un cine, se puede decir, muy bueno, pero el cine mudo a veces.
Es que nosotros tal vez no disfrutamos tanto
el cine mudo. A mí me interesa ver este... A Piover, además a los punks, para mí.
La de
Pega, la de Alucarda.
Sí, yo tengo que Alucarda así la vi, ¿eh? Yo tengo que Alucarda así la vi. La lucha villa, sí, me parece que sí.
Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, a todos los que llegan hasta este último momento del podcast. Gracias, muchas gracias. Y pues ya estamos a punto de terminar esta temporada, ¿verdad?
Sí, oye, ¿platicamos algo sobre el tema de temporada?
Sí, ya dijimos.
Los capítulos que son, las vacaciones, ya dijimos todo.
Tenemos que ir a España, bueno, sobre Rusia.
Tenemos que ver Games of Thrones. Tenemos que ir a ver a Venezuela, huele pega.
Mucho contenido. Tenemos que determinar todo este tiempo a ver contenidos. Y bueno, esperamos que vean Stranger Things, ¿ah?
Mañana se viene Stranger Things.
Ya va a estar.
Para los que escuchan este podcast, ya se estrenó,
ya pueden ir directamente. Netflix,
se estrenará a las puras 12, no creo, ¿verdad? Hablando de estrenar durante el día, ¿verdad?
Yo creo, no, es que yo te iba a preguntar a ti, pero no tuve oportunidad. Y para los que no están pagando Netflix y eso, pues espérense a que un usuario se salga y
después pueden entrar a verlo. Pero bueno.
Pues bueno, creo que con esto terminamos el podcast. Gracias por escucharnos. Ya saben, nos pueden encontrar en celoquepasolasemanapasada.com, iTunes, Google Play, iVoox, TuneIn y otras
cosas. X, Y, Y, Z. Exactamente. Todos estamos.
Busquen en Google.
Con eso.
Googleen,
y por cierto, denle like a la página, no se engañen.
Verás, tenemos nuestra página de Facebook, estamos compartiendo material ahí. Déjanos sus opiniones sobre el podcast, sobre lo que estamos compartiendo. Cualquier cosa, cualquier detalle, estamos ahí, nos podemos responder. De repente estaría padre también que nos dieran a lo mejor ideas para los temas que quieren que toquemos en el podcast. Adelante también, si quieren que toquemos algún tema en particular, con gusto lo podemos tomar, lo investigamos. Investigación que se entienda por 2 minutos de leer algo y ya.
2 minutos, lees el encabezado, lees el final, das tu opinión.
Y ahí está, sin pedos. Pero bueno, esto es lo padre de esto, ¿no? La convivencia y compartir diferentes ideas.
Exacto. Que sabemos que no somos peritas en dulce, ¿verdad? No les estamos bien a todos, pero tampoco hacemos el esfuerzo.
Simplemente nos divertimos. Si alguien se quiere divertir con nosotros,
adelante.
Adelante.
Si alguien quiere venir al podcast también, igual avísenos, por favor, lo pueden hacer por medio de la página de Facebook. Y adelante, ¿no? Adelante.
Les pagamos estadía y todo. Además, ustedes paguen consciente su viaje a venir a Meca. O si quieren conectar vía web.
Bueno, quizá la siguiente temporada igual nos aventamos algo en vivo, ¿no? Pasar el link para que las personas que nos quieran ver en vivo y a lo mejor ya hacerlo un poquito más organizado. Tenemos el canal de YouTube, más no tenemos ningún video, pero a lo mejor la siguiente temporada por ahí les tenemos una sorpresita. ¿Sale?
Va que va.
Pues bueno, ¿algo más que quieran agregar, muchachos?
No, nada.
Nada, nada. Muchas gracias por escucharnos, como siempre. Utilicen de repente los medios para que puedan contactarnos. Chequen la página de Face, dejen los comentarios, cualquier cosa.
No vamos a dejar una cuenta abierta para donativos y regalos de Navidad.
Se aceptan de cerveza por arriba.
Ah, güey, iPod X. El iPod 10. El iPhone 10.
Por eso digo.
Está bueno, pues nos vemos. Estuvo con ustedes Carlos Izabala,
Gerardo Rentería
y Elio Ramos.
Al rabo.
Abrazo.